Los nuevos españoles.
Un programa de conversaciones con personajes del siglo XXII que Ruth Toledano y Juan González han rescatado de la España del presente.
Las voces de una cultura diferente, de una política diferente, de una gastronomía diferente, de un periodismo diferente, de una vida diferente.
Hoy con nosotros, Tony Rodríguez.
Tony Rodríguez es, según reza la solapa de su libro Delicias Veganas, un joven y apasionado chef vegano. A los 17 años vio un vídeo de PETA, Organización Americana por la Defensa de los Animales, en el que aparecían imágenes de animales en granjas y mataderos, donde estos eran cruelmente criados, maltratados y asesinados. Su vida cambió por completo. Se hizo vegetariano, se implicó activamente por los derechos de los animales y finalmente dio un paso más y se hizo vegano. Sus propuestas gastronómicas se consideran deliciosas, originales y éticas. Tras su paso por varios restaurantes, actualmente regenta Lujuria Vegana, una firma de pastelería 100% vegetal que ya se ha convertido en todo un referente mundial de la gastronomía a base de ingredientes de origen no animal. Es autor, como decíamos, del libro Delicias Veganas, con más de 80 recetas libres de ingredientes de origen animal, que ha sido un éxito y va por su segunda edición.
¿Qué tal, Tony?
Hola, buenas.
Eres un chef vegano. Cuéntanos qué es el veganismo.
El veganismo es una filosofía de vida, es una manera de vivir, más fácil de lo que uno se puede llegar a imaginar, que consiste en no consumir ni usar prendas, por ejemplo, la comida, productos no probados en animales, por ejemplo, serían las colonias o cosméticos. Como decía, las prendas, el cuero, la piel, que lo llevamos, es fácil llevarlo en un zapato, en un abrigo, pero hay muchas alternativas. Y mayoritariamente lo más difícil sería en este caso la gastronomía, ¿no? O la gastronomía o la comida, con lo que nosotros nos alimentamos. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de vivir, nuestra cultura ha sido a base de lácteos, huevos, carne, pescado, pero también vivimos en un país donde hay mucha, mucha verdura y por suerte eso hace que España sea un país muy fácil para ser vegano.
Mucha gente, Tony, confunde el veganismo con otras opciones alimenticias. ¿En qué se diferencia el veganismo del vegetarianismo o, por ejemplo, del crudivorismo?
El veganismo es, como decía, es una forma de vivir un poco más activista, a diferencia del vegetarianismo o el crudivorismo, ¿no? Yo enfocaría el vegetarianismo o mi idea, mi visión es como la madre de lo que es hoy en día el crudivorismo, el frugivorismo, el veganismo, el lobo lácteo, vegetarianismo. El crudivorismo se basa más en una dieta a base de comida cruda, que sin duda es muy sana, muy energética. Yo, todos los amigos que conozco que son crudos son muy, muy activos, tienen muy buen cuerpo, están muy sanos. Y el veganismo, como he dicho anteriormente, es más activismo, ¿no? Es una manera de vivir mucho más activista, consiste en cambiar, en hacer lo posible para que los animales no sufran.
Además es que se diferencia del vegetarianismo en que hay opciones vegetarianas que incluyen lácteos o incluyen huevos y el veganismo no, ¿no?
Exacto, el veganismo es no consumir ningún producto de origen animal ni que se haya explotado este animal, ¿no? Por ejemplo, el lácteo, el huevo, mucha gente cree que no es... que no se hace sufrir a ningún animal y es todo lo contrario. Si viéramos las granjas de batería y si viéramos las vacas, pues...
Oye, Tony, la gastronomía se ha convertido en una de las manifestaciones culturales más importantes y aplaudidas de nuestro país, ¿no? Hace unas semanas, por ejemplo, la concesión de las estrellas Michelin pues fue portada en los medios de comunicación. ¿Por qué crees que es tan importante la gastronomía
Porque vivimos con ella, comemos 4 o 5 veces al día. Es básico en nuestro día a día. Y claro, es decir, si comes, pues si puedes comer mejor, mucho mejor para tu vida, ¿no? Para el disfrute, para tu salud. Pero se está confundiendo un poco la gastronomía con el elitismo hoy en día. Y se hace mucha publicidad, o se mira mucho a las estrellas Michelin o los sitios muy caros, más que el hecho de comer bien, de comer sano, o de poder ofrecer una muy buena comida a la gente en vez de... La gente solo piensa mucho en muy buen servicio, en muy buenos vinos, en muy buen alcohol, en buenos quesos, pero no mira más allá, ¿no? No mira una buena experiencia gastronómica. Por suerte, hoy en día hay grandes chefs que están cambiando bastante esa visión en nuestro país y está avanzando mucho por eso. Pero claro, tenemos que diferenciar que la gastronomía es un momento del día y el comer es otro momento, es otra cosa muy diferente, porque comemos, como decía, 4 o 5 veces al día, pero no todas te apetece comer un plato muy elaborado, te apetece comer una sopa y punto.
Mira, Tony, al hilo de lo que estamos hablando, de esa mistificación de la gastronomía, de los grandes chefs, uno de los chefs considerados entre los mejores del mundo, que ha recibido varias estrellas Michelin, es Andoni Aduriz, del restaurante vasco Mugaritz, que se ha visto envuelto recientemente en una polémica sobre el foie que servía en su restaurante. ¿Qué opinas de esta polémica?
Yo invito a Andoni a que realmente reflexione sobre lo que ha hecho anteriormente y espero que no vuelva a caer de nuevo en esa trampa. Porque si viera, que creo que lo ha visto, si viera cómo están las ocas y los patos en las granjas, si vieran cómo les tratan, cómo les alimentan y cómo les matan, si tú ves eso, no... No es justo que puedas consumirlo después. Y más una persona yo considero que fue... A mí me trató muy bien. Ha sido muy agradable conmigo. No me creo que él no haya mirado a los ojos de las ocas y los patos y no haya reflexionado sobre el tema. Creo que es muy cruel. Muy, muy cruel. Creo que no es justo para los animales ni para la salud de la gente, porque además las condiciones higiénico-sanitarias eran terribles, ¿no? Y más de un restaurante como Mugaritz, que tiene muy buen servicio, tiene muy buena calidad de productos, pues imagino que a partir de ahora, espero que a partir de ahora reflexione sobre el tema y mejore mucho la calidad, ¿no? de los productos y sobre todo se replantee el no volver a tener foie en su restaurante.
¿Cómo se fabrica el foie?
Cogen al animal, le meten un tubo hasta el estómago que le añaden mucho maíz, se lo quitan y claro, el hígado se va alimentando de maíz, pero así de golpe sin poder digerirlo ni nada, ¿no? Te lo meten y bueno, el hígado tiene un tamaño pequeño realmente, o tiene una proporción, ¿no? A diferencia, el del foie es enorme, es como 5 o 6 veces más grande.
Un hígado enfermo.
Exacto, es un hígado enfermo. 5 o 6 veces más grande al del hígado normal, ¿no? De estos animales. Entonces, claro, si ves, por ejemplo, el vídeo de la investigación que hizo Igualdad Animal, podemos ver cuando mata al animal que el maíz no está digerido. Que, tal y como matan al pato, lo rajan y encuentras maíz sin digerir. Es muy cruel. Ves al animal que está agonizando, está sufriendo mucho cuando están dando de comer, ¿no?
Alimentación forzosa se llama, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y es curioso porque en Cataluña, además, recuerdo como anécdota, hace años en una convención de alimentación o de ganadería estaban viendo cómo poder inyectar ese maíz con una válvula. Una válvula de presión en los patos para que fuera más rápida la ingesta, ¿no?
Una cadena de producción.
Sí. ¿No?
Bueno, claramente en tu cocina, por supuesto, no entra el foie ni entra ninguno de estos otros productos de origen animal. ¿Es posible la alta cocina sin productos de origen animal?
Hoy en día podemos agradecer mucho, bueno, la alta gastronomía hoy en día es el Bulli, ¿no? Ferran Adrià. Gracias a esta referencia ha cambiado muchísimo la gastronomía en todo el mundo. La gastronomía antiguamente eran, antiguamente, hasta hace muy poco realmente, eran buenos lácteos, buenos quesos, buenas carnes, buen pescado, caviar, huevos, y la verdura siempre era guarnición, ¿no? Con mucho, algo que da importancia a las setas, poco más. La verdura siempre era guarnición. Y Ferran Adrià cambió mucho esa visión de la gastronomía. Hizo que, porque era mejor el caviar que una manzana. Pensemos que qué uso podemos darle a una manzana, muchos más usos, mucho más interesantes que al caviar. El caviar lo colocas en algo y punto. Con la manzana se puede jugar de millones de maneras. Entonces, claro, gracias a él, gracias al Bulli, que dio una imagen muy diferente de la cocina, ha cambiado mucho hoy en día el panorama gastronómico y se utilizan muchas más frutas, verduras y hasta algas. Que las algas, tenemos Galicia, uno de los mayores productores de algas del mundo. Es increíble que la misma Galicia ni las consuma. Uh-huh. O que toda España no se consuman algas, uh-huh. Que se vayan para afuera. Teniendo una producción tan, tan grande. Pues gracias a Ferran Adrià y otros chefs, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, que no son vegetarianos ni veganos, pero como hay mucha más gente, hay mucho más cultura de veganismo, vegetarianismo en estos países, o en Israel, por ejemplo, debido a la demanda, se han modernizado un poco más y están ofreciendo muchas alternativas y menús de degustaciones con muy buena apariencia, ¿no? Y de muy buena calidad, completamente veganos.
Antes estábamos hablando de que la gente no sabe lo que les pasa a las vacas o lo que les pasa a los pollos o a las gallinas. Mucha gente no es consciente o no quiere serlo del sufrimiento y del horror que hay detrás de lo que comemos o de lo que come la gente que no es vegana. Por ejemplo, Tony, ¿qué hay detrás de un huevo frito o de una hamburguesa o de un bocadillo de jamón?
Un simple bocata de jamón. Podemos ver por internet cómo los cerdos están explotados, están encerrados en granjas, cómo huelen la muerte, cómo se pisotean los unos a los otros, cómo sufren, cómo les separan de su familia, después cómo los llevan al matadero, cómo los matan, cómo les electrocutan, les meten un calambre para que se queden inmóviles. Y la gente dice, bueno, es que claro, con eso ya no sufren, una vez le meten el calambre, no, se quedan inmóviles, pero ellos ven perfectamente, les meten en agua hirviendo para que se abran los poros, le quiten el pelo. Es que es terrible, ¿no? Si lo piensas bien, solo he mencionado el cerdo, ¿no? Detrás de un bocadillo de jamón hay mucho sufrimiento, mucho, mucho sufrimiento. ¿Por qué no un bocadillo de pimientos? Que bien buenos que están. Después, bien que nos comemos pimientos del padrón con pan, ¿por qué no un bocata de pimientos? Que parece una tontería, pero a todos nos gustan los pimientos de padrón, ¿no? O detrás de un huevo frito, pues sí, no se mata animal. No se mata directamente, se mata indirectamente. Si viéramos las granjas de baterías, cómo están todos los animales en las jaulas, encerrados, llenos de contaminación, de plumas, de químicos que se pisotean las unas a las otras, cómo los excrementos caen de la cantidad de jaulas que hay, cómo caen los excrementos de las gallinas de arriba encima tuyo, cómo sufren de enfermedades que se contagian las unas a las otras y pasan toda la vida encerrados. Ahí, gracias a eso, nosotros consumimos huevo.
Y por cierto, sin pico, porque se lo cortan sin anestesia para que no se agredan unas a otras.
Tal y como para nacen, que no se automutilen por desesperación, que correcto. Parece que es una reacción bastante habitual.
Es una imagen que a mí me impactó mucho, ¿no? Como el ver aquel vídeo hace muchos años, uno de los primeros vídeos, veía como al pollito, ese animal que de pequeñitos todos hemos querido.
Sí, a Calimero.
veías una cadena como si fuera maquinaria, no fueran animales, les cortan el pico así en vivo. Terrible, la verdad.
Un famoso escritor, Vasevich Singer, que fue premio Nobel de literatura y que padeció los horrores del nazismo y, de hecho, buena parte de su familia murió en los campos de concentración nazi, dijo una vez que los hombres eran nazis para los animales. Rompiendo de alguna manera esa teoría que alguna gente sostiene de que hay escalones y que primero es importante ocuparse de las personas y luego de los animales, alguien que sufrió tan directamente en su carne y en su vida el horror familiar, se dio cuenta de que nada podría cambiar si no atendíamos a una nueva relación con los animales. Pero en cambio no parece que la mayoría de los grandes chefs del mundo, que se han convertido además en iconos culturales, parece que les importe demasiado esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Por desgracia conozco a la gente de la gastronomía, que es gente que se implica muy poco en movimientos sociales. No se mojan ni en política, ni se mojan en nada, solo hablan de gastronomía. Eso es para mí es una pena, la verdad. ¿Qué les diría? Que al igual que no les gusta que les hagan sufrir, lo mismo que le diría a todo el mundo, realmente. Al igual que no les gustan que alguien les haga sufrir, pues que eviten el máximo daño posible lo que es a los animales, ¿no? Del sufrimiento animal, que vayan paso a paso, que vayan conociendo, que se vayan modernizando, como decía antes, ¿no? Porque hoy en día la cocina va avanzando y va siendo más frutas, verduras y algas, que verán que es más sano, que es más justo, y que se lo replantearan bien. Además, que muchos de ellos hacen cosas, no todos, pero alguno hace algún movimiento social o se mueve un poco más, por ejemplo, con el hambre en el África y tal. Y una de las causas del hambre es la cantidad de cereales que destinamos a los animales para las granjas y no para las personas. Entonces que pensaran un poco y que reflexionaran.
Contigo personalmente, Tony, ¿cómo están reaccionando tus colegas ante tu propuesta gastronómica, ante tu postura ética? ¿Qué relación tienes con ellos personalmente?
A todos les sorprende mucho. Yo cuando venía del mundo de la informática y del activismo por derechos animales, no tenía contacto con la gastronomía. Pues claro, me iba metiendo poco a poco. Empecé en restaurante, después en la pastelería y he ido haciendo contactos. Pues a todos les choca mucho, pero cuando ven el producto acabado y lo prueban, cambian mucho la percepción que tenían, ¿no? Lo que creían que podía ser. Y les gusta, les parece muy, muy interesante. Y les parece que soy una persona normal y corriente, que simplemente no me gusta que los animales sufran, que hago un buen producto, que eso es muy básico para que la gente lo tenga fácil y no busque excusas para no consumir eso. Y cada día apoyan más, la verdad. Cada día son más abiertos a hacer un producto vegano. Piensan en cómo lo hago yo, en cómo pueden hacerlo ellos. Y sobre todo en que se dan cuenta de la cantidad de gente vegana que hay en el mundo hoy en día. Entonces, claro, también, quieras o no, buscan un cliente que está ahí, buscan cómo darle una alternativa a ese cliente. Es decir, son bastante, casi todos, por no decir todos, son bastante abiertos, muy, muy abiertos con el veganismo. Pero gracias a lo que digo, ¿no? Gracias a darle un enfoque interesante, atractivo y sobre todo bueno. Porque si hiciéramos un mal producto, pues se quedaría en casa, que los amigos y los padres se comen todo, ¿no? Al fin y al cabo.
Has hablado hace un momento de la paradoja de que algunos chefs importantes se comprometan con causas sobre el hambre en África, etcétera. La paradoja de que es precisamente la industria alimenticia, la industria sobre todo ganadera, una de las principales culpables de muchos de esos problemas e incluso también de problemas ambientales. Es decir, que el veganismo, aparte de una opción ética, parece que tiene además algunas respuestas a problemas medioambientales y económicos importantes. ¿Podrías desarrollar un poco más esto?
Bueno, como tú mismo has dicho, es una opción ética. Punto. No hace ningún daño a nadie. Mira, hay varios puntos.
Bueno, a McDonald's quizás.
¿Cómo?
A McDonald's.
Si a ellos les interesa, solo hay que ver en la India, ¿no? Que la mitad del McDonald's es vegetariano.
Es verde ya, sí.
Y es más, ahora han creado un fast food, McDonald's o Burger King, en la India completamente vegetariano, con otro nombre. Es decir, que hay alternativas porque ven que el mundo hoy en día se está vegetarianizando o veganizando, ¿no? Uh-huh. O al menos pensando, la gente hoy en día piensa más en... gracias a la información que hay, piensa un poco más en los demás, sean las personas y sean con los animales. Bueno, un punto muy importante en el veganismo es el hambre, como decíamos, a la hora de repartir los alimentos. Cómo los cereales, cómo los animales consumen una cantidad bárbara de cereales para al fin y al cabo ser un trozo de carne. Se necesitan muchísimos kilos de cereal para ser un trozo de carne. Muchísimos litros de agua, una tierra ya que queda inservible. El agujero de capa de ozono se hace más grande debido al amoníaco. Muchísimos químicos que se utilizan en las granjas y en los mataderos. Mucha gente que ha trabajado en granjas ha muerto debido a la cantidad de químicos y de amoníaco que inhalan, ¿no? Trabajando. Pues digásemos que ese es un punto como muy importante, ya que esos cereales o esos alimentos que se destinan a los animales para consumir nosotros un trocito de carne, se podrían destinar a las personas a personas pobres o personas que no tienen recursos. Pero bueno, también hay politiqueo detrás de todo esto, está claro. Otra es una cuestión de salud. Mucho más saludable, sin duda alguna, el veganismo. A mí me quedó claro como Santi Santamaría, un chef que murió hace 1 o 2 años, una gran referencia en este país, criticó un libro de... No, criticó Ferran Adrià con un libro que sacó él, decía que utilizaba químicos. La sal es química. El azúcar es químico. Hay un montón de ingredientes que son químicos. Lo único que la gente, cuando ve un nombre raro, lo diferencia y ya solo llama químico, y la sal, como es algo tan cotidiano, pues no lo relacionamos, ¿no? Bueno, esta persona, mi punto de vista es que se llenó mucho la boca de que él utilizaba cosas naturales, etcétera, etcétera. Sí, utilizaba carne, muchísima carne, muchísimo pescado, lácteo, huevo en su cocina, que por muy biológica que sea, la carne no es ecológica. Puede ser bio, pero eco nunca puede ser, ya que se utilizan muchísimos recursos para un trozo de carne, por muy biológica que sea. Esta persona habló de eso, criticó a Ferran Adrià porque utilizaba químico, decía que no era bueno. Sí, pero esta persona murió de un ataque al corazón debido a la mala alimentación.
Y al por no
comer,
peso, ¿eh?
Exacto, por no comer frutas y verduras. El ataque al corazón, los ataques al corazón vienen debido a que se obstruyen las arterias, ¿no? Por consumir grasas de origen animal, ya que el colesterol solo viene de origen animal y no de origen vegetal. Pues la salud, hay que ver cómo los vegetarianos o los veganos, cuando yo me hice vegano, ya no tenía ardores, bajé de peso, me sentía mucho más fuerte, una digestión de 2 horas, a las 2 horas yo tengo hambre. Yo me acuerdo que me tiraba cuando comía carne 8 horas, que no tenía hambre, aunque no me pegara un atracón, mejor dicho, me costaba tanto digerir la carne que pasaban 8 horas y no tenía hambre, debido a que me costaba mucho digerirla, ¿no? En cambio, con la verdura y la fruta, me como una ensalada enorme, de 4 kilos, y a las 2 horas quiero tomarme un café con cereales, ¿no? Ese es otro punto, la salud. Bueno, ya para mí el punto más importante sería la causa por hechos animales, ¿no? Es como decía Singer, los animales, bueno, para los animales somos todos nazis, es increíble, para todo estamos matando animales, para químicos, para experimentar con ellos, para comérnoslos, para hacer un espectáculo tan, tan patético como sería las corridas de toros, para apuestas como por ejemplo las peleas de gallos. Es que es, si lo piensas bien, es terrible cómo está, la cantidad de animales que mueren cada segundo solo por placer, habiendo alternativas tan buenas y mucho más justas, ¿no?
Tony, precisamente siguiendo todas estas ideas y todos estos estímulos positivos, has creado una marca que se llama, que tiene un nombre muy atractivo además, Lujuria Vegana. ¿Qué es Lujuria Vegana? Cuéntanos, ¿qué es Lujuria Vegana?
Bueno, Lujuria Vegana es una pastelería, es un obrador que se dedica a crear pasteles veganos para tiendas, para restaurantes, para hoteles, para hacer la vida más fácil a la gente vegana, alérgica al huevo y a la leche y a toda aquella persona que le guste un buen dulce. Aparte, no contiene colesterol, son mucho más sanos, muy diferentes a la pastelería tradicional española, tiramos más por la pastelería francesa. Pero sobre todo hacemos eso, ¿no? Hacemos que un restaurante que quiera tener un postre vegano, que quiera tener una alternativa, o que quiera tener un buen postre, muy buen postre, ya que en este país, por suerte, por desgracia, tenemos una cultura, o muy poca cultura, repostera, o, bueno, solo hay que ver las pastelerías, que realmente hay como 4 o 5 buenas en cada ciudad. Hacemos que todo sea más fácil para los veganos y que en cualquier lugar la gente pueda comer un buen dulce, ¿no? Claro, todo ello, la gracia de esta pastelería es que no contiene ningún ingrediente de origen animal, ni lácteos, ni huevo, ni gelatina, ni manteca de cerdo, obvio. Y lo más interesante es que llegamos a todo tipo de público, que no solo llegamos a vegetarianos o alérgicos, sino que tranquilamente el 70% de nuestros clientes es gente que le gusta comer un buen dulce, es gente que le gusta disfrutar de la comida, sin más. Y encima, por suerte, no consumen sufrimiento animal y consumen un producto mucho más sano. Eso somos Lujuria Vegana.
Otro de tus proyectos fue escribir un libro sobre cocina vegana, del que además ya va por la segunda edición, que está siendo un éxito, distribuido también en América Latina, y estás trabajando además en otro nuevo, ¿no?
Sí, estoy ahora con un libro de cupcakes veganos que sale, espero que salga ya en febrero. El libro de Odiseas Veganas lo hice, bueno, ambos los he hecho con Becky Lawton, mi fotógrafa gastronómica, para mí una de las referencias mundiales, una persona humilde y una crack, una persona increíble que tiene un portal gastronómico muy bueno, se llama Deli Cooks, con muchas recetas veganas, por cierto, y con mucha afluencia de gente que busca recetas veganas. Es increíble, ¿no?, como un portal gastronómico haya conseguido eso. Pero bueno, no me desvío, hablo del libro. He venido a hablar de mi libro.
¿Qué es lo
que has venido?
Es increíble cómo la gente está aceptándolo tan bien, ¿no? Como tiene un buen recibimiento el libro, tiene muy buena respuesta. Gente no vegana se lo ha comprado porque le ha parecido muy interesante. Es bonito, tiene muy bonitas fotos, tiene muchas recetas, tiene primeros, segundos y postres. Hay recetas desde comprar algo en el supermercado, ingredientes que encuentro en el supermercado normal, y me cocino en casa con esto. Recetas diferentes también, ¿no? Como podría ser una pasta con salsa de calabaza. Cosa que no es muy típico, ¿no?, en este país, pero es algo que puedes encontrar en cualquier supermercado. Hay ingredientes un poco más difíciles de encontrar, ¿no?, que serían leche de coco, tofu, albahaca, curry. Esto en Barcelona es como que es muy normal encontrar estos ingredientes hoy en día debido a la globalización, ¿no? Pero entiendo que la gente en su casa, dependiendo de qué pueblo, dependiendo en qué barrio viva y tal, no sea tan fácil. Pero bueno, esa es la gracia del libro, ¿no? Que tengas recetas como muy, muy fáciles de hacer, con ingredientes fáciles de conseguir, a recetas que te quieras trabajar un poco más, ¿no? Y el libro, lo bueno que tiene este libro es que se está vendiendo en toda Latinoamérica mucho. En España se han vendido bastantes ejemplares. Pero es increíble cómo en Latinoamérica, con con el mismo precio de lo que vale en España, la gente, la moneda allí tiene mucho menos valor, su moneda, lo están comprando con el mismo precio. Es increíble cómo la gente se interesa por esto, y gente que no tiene apenas dinero se interesa por buscar una alternativa y les parece interesante un libro, como decías, veganas, ¿no? Eso quiere decir, para mí o para mi idea, quiere decir que está teniendo muy buena respuesta, y la verdad me llena muchísimo. Esperemos que el libro de Cupcakes también se...
¿Ya tiene fecha de salida o todavía no?
Esperemos que salga a febrero. Ahora ya he visto, ya lo he visto maquetado. Ya falta retocar un par de cosas. Es precioso el libro, súper bonito. Será más pequeño, valdrá 15 euros. El otro vale 22, de Delicias Veganas. Y espero que salga ya en febrero. Y con un poco de suerte se saldrá también en inglés dentro de unos meses. Porque sería una... Creo yo que es un libro muy, muy interesante a nivel pastelero, ya que no es el típico libro de cupcakes con fondant o con cremas simples, ¿no? Es un poco mezclando la pastelería francesa, ¿no? Con rellenos, con mousses, con cremosos, con bizcochos más tiernos, más jugosos. Un poco más a lo que sería la alta pastelería, la pastelería francesa.
Os suena todo delicioso, Tony.
Bueno, pues una de las comidas que más nos gusta a los españoles y que se supone que es de las que más cuesta renunciar es la tortilla de patata. La gente vegana, sabemos que la tortilla de patata vegana es igual de rica que la tortilla de patata no vegana, pero para buena parte de la población parece que es impensable una tortilla de patata sin huevo. ¿Cómo se hace una tortilla de patata vegana?
Pues hay muchas maneras. Yo las he probado de un montón de formas y cada una me ha sorprendido muchísimo. La he probado con harina de garbanzos que la hizo la madre de... Bueno, la suegra de uno de mis mejores amigos. Me la hizo en una cena, que no son ni vegetales ni veganos. Y yo siempre había probado la harina de garbanzo y me parecía muy seca cuando me la habían hecho. Increíble. Una mujer que ni es vegana me la hizo, la buscó y quedó de miedo. Esa
claro,
es una...
La harina de garbanzo es lo que sustituye al huevo.
Sí, se mezcla con agua. Como si consigue, hasta que consigues ya un poco la textura del huevo. Y la usas como si fuera huevo, con la patata y tal, metes calabacín, cebolla, pimiento, lo que te dé la gana, pero la usas como si fuera el huevo igual. Increíble con harina de garbanzo. Otra que he probado es con harina de trigo y almidón de maíz, maicena, que queda bastante interesante también. Otras que he probado son hechas con féculas, con harina de soja. Es que las he probado de tantas maneras, pero si no queremos complicarnos, ya que no encontramos harina de garbanzo, con harina de trigo y con maicena, podemos conseguir una textura muy, muy parecida, por no decir igual, una textura y un sabor igual al de la tortilla de patata con huevo.
Indistinguible. Doy fe de que algunas tortillas de patata veganas podrían colársele a una persona no avisada y no se daría cuenta, una persona no vegana. Tony, uno de los lugares...
Lo he vivido eso, ¿eh? Perdón.
¿Lo has hecho?
Yo no lo he hecho, pero lo he visto, lo he vivido y la gente ni se entera.
Claro, yo muchas veces he pensado que me gustaría hacer una serie de pinchos de poner una serie de pinchos de tortilla y dentro de, bueno, poner no, porque claro, yo no pongo tortilla de patata que no sea vegana, pero bueno, ponerle a una persona que tome tortilla de patata no vegana un pincho de tortilla de patata vegano y a ver cuál es su reacción. Bueno, te quería preguntar respecto a la alimentación vegana. Uno de los lugares comunes tiene que ver con la supuesta carencia de proteínas. ¿Qué hay de cierto en esta creencia? ¿Qué opinas de esta alarma que le produce a la gente que la dieta vegana sea carente de proteínas?
Bueno, lo primero de todo es, yo recomiendo siempre, seas vegano o no vegano, debido a la alimentación que llevamos en ciudades, que por el ritmo de vida que lleva la gente, ¿no? Más que nada, que se informe con un nutricionista, que se asesore y que vea lo que tiene que comer. Claro que hay nutricionistas de todos colores y cada uno que te dice cada burrada. Pero bueno, mi experiencia con un nutricionista como Julio Basulto, estábamos mi socio y yo en el Obrador. Es curioso, nos cuenta una cosa que nos dejó de piedra. Le pregunta a mi socio, dice, claro, yo quiero hacer deporte. Y claro, pero la proteína vegetal y tal, yo, pues claro, ¿qué hago con ese tema? Y dice, bueno, es que los culturistas, por mucha proteína que coman, mucho batido de proteína, tu cuerpo no asimila más de la proteína, de cierta cantidad de proteínas. La gente come más proteína de lo normal, muchísima más. Tiene ese miedo. Yo creo que la gente también, en el caso de los culturistas no, pero la gente que come carne, busca como una excusa a renunciar a la carne, ¿no? A decir, claro, es que si no como esto, me voy a morir. Mentira, no es cierto. La carne trae muchos problemas más que cosas buenas, ¿no? Comemos más proteína de lo normal, nos dijo. Y un culturista, fue curioso este ejemplo porque, claro, dices, por mucho ejercicio que tú hagas, ¿qué pasa? ¿Te estás bebiendo el zumo de proteína, el batido de proteína mientras estás haciendo pesa para que esa proteína se convierta en músculo? No, nos cayó un mito, ¿no? No. Yo he tomado batidos de proteínas hace años y lo veo en tanta gente que toma batido de proteína o come mucha proteína pensando que su cuerpo la va a asimilar y la va a convertir en un músculo. Pero no, en general, pero ya con la dieta normal que llevamos, aunque no hagas ejercicio, consumimos más proteína normal, ya que encontramos proteínas en los cereales, sobre todo. El gluten de trigo, por ejemplo, es la proteína del trigo. Los guisantes tienen todos los aminoácidos esenciales, tienen mucha proteína. Es decir, vemos cómo podemos encontrar proteína en frutas, en verduras, en legumbres y cereales sin que haga falta consumir carne. Aparte que ya de por sí un vegetariano va a consumir más de la que necesita, pues imaginaos una persona que come carne, no hace falta.
Una de las partes más interesantes del libro es cómo explicas cuál puede ser el proceso por el cual una persona que tenga inquietudes o intereses en incorporar a su vida una dieta vegana debe hacerlo, ¿no? Viniendo de una alimentación tradicional y cárnica como es la española. ¿Cómo aconsejarías tú a una persona que tiene ese interés que empezara ese proceso o esa transición?
Yo personalmente lo viví más fácil porque primero de todo soy de ciudad, que encontramos muchas más alternativas, pero también eso lo pienso ahora. Porque claro, si me pongo a pensar hace 9 años y medio, cuando tenía 17 años, no había, bueno, un brick de leche de soja, que encima no valía nada, no tenía buen sabor, te valía 3 euros y lo tenías como un tesoro en la nevera, ¿no? Como que no se podía gastar de lo caro que era. Hoy en día no, hoy en día es mucho más fácil encontrar leche de soja, encontrar productos. Es decir, es más fácil dar el paso de golpe, ¿no? De comer carne a ser vegetariano o vegano. Uh-huh. Pero sobre todo lo que yo recomiendo a la gente es que sepa por qué lo hace. Porque he conocido mucha gente que lo ha hecho por moda o por pose. Esto no se hace por aparentar, sino se hace por salud y porque... Por salud o por una causa justa, más ética para los animales, que piense bien cómo lo va a llevar, porque claro, no es lo mismo ser de pueblo que ser de ciudad, y que sobre todo que no se agobie.
Que no se angustie, yo creo que es importante.
Sí, es muy importante, porque si no la gente se cansa y dice esto es muy difícil y vuelve a comer carne. Y...
En el libro recomiendas algo que puede ser muy útil y es planificar por lo menos parte de tu alimentación a lo largo de la semana. No tener que improvisar diariamente, sino decir, pues en la semana que viene, o los domingos por la tarde, pues planificas, pues voy a hacer judías, y además propones hacerlas en grandes cantidades para así, congeladas luego, tener un repertorio que te saque de cualquier tipo de apuro.
Exacto.
Y poco a poco ir así evolucionando, ¿no?
Sí, que la gente no tenga miedo a congelar, ¿no? Leí una vez en una charla o en una entrevista que decían, si congelas algo, si congelas mierda, descongelas mierda. Si congelas algo bueno, descongelas algo bueno. Que la gente tenga miedo a congelar, que cocine bastante, dependiendo del ritmo de vida que lleve, que cocine bastante un día y que se lo vaya sacando, que se lo vaya llevando al trabajo o que se lo vaya sacando en casa, que se planifique bien y verá que es mucho, mucho, mucho más fácil el poder comer vegano, sobre todo en casa, ¿no? Pero bueno, aquí hay un poco, hay un debate, sobre todo lo que decía los que somos de ciudad, que hay mucho en el movimiento animalista y con mucha etiqueta de si es, si hay que ser un poco, hay que ser bienestarista o abolicionista. No, sobre todo lo que considero yo en el veganismo es que hay que ser práctico. Hay que ser realista y hay que ser práctico.
Disculpa un momento, has dicho bienestarista y abolicionista. ¿Puedes explicarnos esta distinción?
Bueno, en el movimiento por derechos animales se diferencia, bueno, como en cualquier movimiento se diferencia siempre, la causa es la misma, pero hay muchos frentes, ¿no? Y una de ellas es la bienestarista, o como así llaman los que no son bienestaristas a los que dicen ser bienestaristas. Les suelen llamar bienestaristas. Gente que, bueno, que saben que hay un proceso, que tiene que haber un proceso para salvar a los animales, que la gente no es vegana, que tú no puedes entrarle a una persona por el veganismo, oye, hazte vegano, porque mira lo que pasa. A la gente no le puedes entrar así. Sí, a lo mejor de 100 personas o de 200, a una le convences o lo acepta, ¿no? Pero el resto no, a la gente se lo tienes que poner fácil. Tienes que ser práctico, tienes que ser realista, el mundo no es vegano. Y ahí vienen, digamos, los bienestaristas, ¿no? Se dan cuenta que el mundo no es vegano, que nada es fácil para la gente. Para la gente tiene que ser todo fácil, mejor dicho. Y que si forzamos a la gente, si la criticamos, si le mostramos como un camino muy duro, por ejemplo, que es decir eso, ¿no? Es hazte vegano. No va a ser muy difícil convencer a la gente. A la gente tienes que hablarle de mira cómo están los animales, mira qué condiciones tienen, mira qué condiciones higiénico-sanitarias. Todo eso después lo comes tú. Es decir, como el camino es, como dicen los Beatles, the long and winding road. Pero creo que normalmente se suele llegar. Y cuando corres, te acabas chocando. Y te das cuenta que la gente no cambia, porque el mundo...
Sería un poco el equivalente a los reformistas, digamos, a los que van intentando mejorar poco a poco las condiciones de...
Claro, siempre hay que buscar una excusa, ¿no? Yo creo que siempre hay que buscar una excusa. Uh-huh. Creo que, por ejemplo, Igualdad Animal ha hecho una campaña muy buena con el tema de Mugaritz, porque está hablando, ve las condiciones de las ocas y de los patos, y aparte habla de veganismo, ¿no? De alternativas, en este caso. Entonces, claro, la gente se replantea y dice, es que no, los animales no están bien. Claro, pero no solo enfocas las ocas o los patos, sino que ya te acabas informando un poco más, dices, ¿en qué condiciones viven los animales? Y no solo dejas de consumir foie. Habrá mucha gente que solo dejará de consumir foie, y habrá otra mucha gente que dice, voy a informarme. Como yo en su día, ¿no? Que yo vi una granja de cerdos, y por esa misma lógica yo solo debería haber dejado de comer cerdo, pero no, decidí informarme. Y por lógica sabes que todos animales, sea un cerdo, sea un pollo, sea una vaca, están en esas condiciones, ¿no? Así que creo que siempre hay que buscar una excusa, ya sea de salud, sea de maltrato animal, sea del hambre en el mundo, sea gastronómica, porque creo que es bastante interesante también el hecho de los retos, ¿no? Lo difícil de que es debido a la poca cultura gastronómica vegana que hay en el mundo, hacer un pastel vegano. Hay mucha gente que le interesa esta pastelería, gente que no es vegana interesa esta pastelería. Entonces, claro, es una manera de adentrarse, ¿no? De ver que somos personas normales, como yo, que me gusta el fútbol y heavy metal, pero que soy vegano, que no quiero que los animales sufran, tan simple como eso. Y por eso, bueno, por eso creé Lujuria Vegana, por eso me metí en la gastronomía. Porque me di cuenta que era un... Había un vacío ahí en este país, sobre todo, que se tenía que llenar, ¿no? Que era hacer una de la gastronomía vegana algo bueno, interesante y atractivo. Ya que había muy poco y creo que hoy en día la cosa ha cambiado mucho. En 9 años ha cambiado muchísimo. Debido a cantidad de bares, restaurantes, revista de cocina vegetariana, chefs importantes como Adriana Ortenberg. Javier Metedowski, gente que controla muchísimo de cocina vegetariana, vegana, crudívora, y que hacen que todo sea mucho más fácil para gente vegetariana o no vegetariana.
O sea, que tú dirías, Tony, que aunque el camino sea largo, el veganismo es la dieta del futuro.
Es la dieta, ya. Es increíble cómo hoy en día hay tanta gente, tantas alternativas. Será la dieta del futuro, habrá mucha más gente, pero ya es la dieta, ya está incorporada. Cada día hay mucha más gente que es vegana, uh-huh. Muchísima más. Es lo que decía, solo hay que ver cómo en este país en 9 años ha cambiado tanto, ¿no? En 9 años de vegano que llevo ha cambiado tanto, tanto, y ver que hay tantos restaurantes, tantos productos y la gente conozca lo que es el veganismo.
¿Se te ocurre algún vegano famoso reciente? Porque antiguos viene de muy atrás, desde Leonardo, Plutarco, pero de los de ahora...
Bueno, reciente, ¿te refieres que lleva 30 años de vegano?
Sí, o... sí, me refiero de
Pitágoras,
de
este siglo, a los vegetarianos
pasado,
se les llamaba...
De principios de este siglo.
Pitagóricos.
Contemporáneos nuestros, sí, es verdad.
A mí hay uno que... No sé si es vegano o vegetariano, que me fascina musicalmente, que es Paul McCartney, ¿no? Uh-huh. Como una persona que revolucionó el mundo con la música, revolucionó la música y revolucionó el mundo. Encima... No solo vegetariano o vegano, sino que encima se involucró en la causa por derechos animales hace 30, 40 años ya. Porque a principios de los 70, que no había ni Cristo, había muy poco movimiento por la liberación animal. Y gracias a esta persona, un referente en la música y en la vida, se ha hablado tanto de vegetarianismo, de veganismo, porque siempre ha causado polémicas, ¿no?, a favor de los animales, por suerte.
De acuerdo, Tony. Ahora vamos a pasar al decretazo. La sección de los nuevos españoles, en la que a nuestro invitado le damos la posibilidad de sentirse por un momento un déspota ilustrado. Tony Rodríguez, ¿qué ley promulgarías mañana mismo?
Cornetas, ¿estáis listos? ¿Estáis listos, tambores?
Españoles. Desde hoy... No, a ver. Fuera cachondeo. Una ley, bueno... Que fuera cadena perpetua el hecho de maltratar a un animal. Sea la excusa que sea. Que fuera cadena perpetua maltratar a un animal.
Muy bien, pues no se hable más. Con esta nueva ley termina nuestro programa de hoy, Los Nuevos Españoles. Hasta la próxima vez.
Gracias,
Tony.
Gracias por la ley, Tony Rodríguez.
We've got a war to fight.